al principio un foco de infección. Con algún retraso, lucidez, en el fondo un pozo de emoción. No he sido yo, no me carguen con el muerto, porque no he sido yo. Si quieren se lo demuestro en alguna ocasión. Reciclé sus presupuestos, pero no funcionó. Mi tiempo, señorías, generalmente lo empleo en las cosas que me preocupan o me divierten. Si prestara un poco de atención, si supiese estar en mi lugar, me doliere tanto el corazón. No he sido yo, no me carguen con el muerto, porque no he sido yo. Si quieren se lo demuestro en alguna ocasión. Reciclé sus presupuestos, pero no funcionó. Mi tiempo, señorías, generalmente lo empleo en las cosas que me preocupan o me divierten.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. En riguroso directo arrancamos una nueva edición de Anábasis cuando pasan un par de minutos de las 6 de la tarde del lunes 4 de marzo de 2019. Estáis escuchando la radio libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo para 4 o 5 calles de la ciudad en el 107.3 de la FM y a través de internet para todo el planeta en www.radiocuca.org. Anábasis es un programa dedicado a la historia que puedes escuchar en esta emisora todos los lunes a las 6 de la tarde, tratando de que haya una nueva edición cada dos lunes. Puedes estar escuchándonos a través de otras radios que nos meten en sus programaciones, como son los casos de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Puedes dirigirte a nosotros en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos en el siguiente rato, solo si nos escuchas en directo, como decía, el lunes 4 de marzo, al teléfono del estudio de la Cuca, el 985-29-8137, y por correo físico, el de toda la vida, a Radio Cuca, en la calle Fernández de Oviedo 10 bajo, código postal 33012, Oviedo, Asturias.
En el suelo, dime, ¿de qué vas? ¿Piensas que ya puedes decidir? No sabes dónde.
En la tarde de hoy seguiremos con la entrevista al amigo Gilles Dauvet, así que me extenderé lo justo e imprescindible con esta introducción. Esta entrevista, como decíamos en la anterior edición de hace un par de semanas, fue llevada a cabo por una compañera del grupo Barbaria de Madrid a finales del mes de enero. En la primera entrega, esa que radiamos hace un par de semanas, el compañero habló básicamente de sus primeros años en el medio radical, de los acontecimientos de mayo del 68 y de la resaca posterior, y hoy nos hablará de su relación con el Movimiento Ibérico de Liberación, con el MIL, también de Portugal en 1974-75, de la autonomía italiana, del conocido como Affaire Forison, esa polémica negacionista en la que se sumergieron algunos de sus antiguos compañeros de la Bieltop y demás, y de la evolución de los movimientos de lucha desde los años 70 hasta el presente, hasta llegar a toda la movida actual de los chalecos amarillos. Un testimonio bastante honesto, creo yo, y ya en la siguiente entrega, dentro de un par de semanas, pondremos la última parte de la entrevista, en la que nos hablará de invariance, de los situacionistas, de la comunización, de la cuestión sexual, del feminismo, etc. Y a continuación ya iremos colgando la entrevista en francés y también la transcripción de la misma en español.
Si aún no sabes dar tu parecer, aguanta un poco más. No siempre se gana la partida y pienso, maldito, eres un corazón salvaje, ¿de qué vas? No hay muestra que se compare. No sé qué decir que no te resbale.
Antes de empezar, de dejaros con Gilles y la compañera, un pequeño apunte sobre la eterna cuestión técnica. Parece que por fin, más o menos felizmente, se han limado aquí en el estudio de la Cuca unos desajustes bastante molestos que venían lastrando nuestras últimas emisiones, por lo que hay que felicitar al compañero Ángel, nuestro infatigable técnico. Y bueno, en el ámbito estricto de la entrevista a Adobe, hemos intentado montar el doblaje de una manera ligeramente más profesional que en la anterior ocasión. La parte doblada por el que os habla evidentemente está muy desfasada con respecto a la de Gilles, y eso que esta vez fui más despacio con el doblaje, pero bueno, pues eso tiene una causa evidente o fácil de imaginar, y lo que hemos cambiado es el orden. La parte sin doblar va a quedar ahora en los comienzos de cada intervención, al revés del otro día. No sé si así será más agradable de escuchar o no, pero bueno. Nada, casi que no me enrollo más y espero que la entrevista sea de vuestro agrado. Sed bienvenidas y bienvenidos.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur...
Bueno, y por otro lado, ¿podrías contarnos un poco qué tipo de relación mantenís en aquel momento con grupos como el MIL?
Alors, c'est en fait, je peux dire beaucoup et très peu de choses. En plus, comme ceci, ça va pour l'Espagne, ça, ce que je vais dire sera, enfin, pour une radio espagnole, ce que je vais dire sera très décevant. Le MIL faisait... Le MIL, des gens du MIL faisaient partie... C'est une histoire très triste. Les gens du MIL faisaient partie de ces différents groupes dont je parlais, qui passaient, notamment, l'avantage d'une librairie, c'est qu'on peut venir n'importe quand, si on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. Si on doit se voir comme en ce moment, on fait l'entretien, il faut prendre rendez-vous. La librairie, c'est ouvert toute la semaine, 40 heures par semaine. Alors donc, on voyait beaucoup de monde. Quand on dit le MIL, moi, un jour j'avais écrit qu'il y avait deux tendances dans le MIL, il y avait les anarchistes et les marxistes. Après on m'a dit, il n'y a pas deux tendances. Bon, c'est pas vrai, il n'y a pas de tendance. Bon, moi je veux bien, alors je vais le redire autrement. Il y en avait qui étaient plutôt anarchistes, d'autres qui étaient plutôt marxistes. Je pense que comme ça, c'est assez juste. Et en fait, on ne savait pas très bien ce que faisait le MIL.
Bueno, en realidad puedo decir mucho y muy pocas cosas. Además, como esto es para España, para una radio española, lo que voy a decir va a ser muy decepcionante. El MIL, bueno, algunas personas del MIL... Es una historia muy triste. La gente del MIL hacía parte de los diferentes grupos de los que hablaba antes y que pasaba La ventaja de una librería es que uno puede ir en cualquier momento, no hay necesidad de pedir una cita. Si debemos vernos como ahora que hacemos la entrevista, tenemos que quedar. La librería está abierta toda la semana, 40 horas por semana, y veíamos a mucha gente. Un día escribí que había dos tendencias en el MIL, la anarquista y la comunista. Después me dijeron, no hay tendencias. Bueno, pues no es verdad. Sí hubo tendencias. Voy a decirlo de otra forma. Había algunos que eran más bien anarquistas y otros que eran más bien marxistas. Así es más preciso. En realidad, no sabíamos muy bien lo que hacía el MIL. Porque, por un lado, la gente que hace cosas ilegales debe ser discreta, evidentemente, creo que tiene que ser así. Y porque, como sentían que no estábamos de acuerdo con ciertas prácticas ilegales, estábamos de acuerdo con algunas y en desacuerdo con otras, nos decían lo mínimo. No voy a decir nombres porque no vale la pena, aunque me acuerdo bien de algunos que conocimos, pero intentaban presentar algo que fuera lo más agradable, lo más aceptable para nosotros. Y de hecho, veíamos gente que mantenía un discurso más bien marxista. Bueno, también era una España diferente de la de ahora. Era una violencia que también era social. Cuando podemos morir en una huelga, no es como acción directa en Francia. Bueno, no es lo que llamamos la banda Bader en Alemania. Es algo que está mucho más ligado a luchas sociales, que son violentas, como en Italia, por cierto. Creo que no sabíamos muy bien lo que hacía el MIL, en realidad. No sabíamos bien. Teníamos debates muy simpáticos. Me pregunto si está traducido nuestro texto sobre la revolución. No lo sé. No sabíamos bien lo que hacían y es normal, porque no tenían por qué contarnos todo. Es evidente.
¿Pero te acuerdas del contenido de esas conversaciones, de los debates que...?
C'était assez généraux, c'était assez général. Je pense, je dis peut-être une bêtise. Je pense qu'on parlait beaucoup de la révolution russe. On parlait beaucoup de ce qu'on discutait à l'époque. On continuait encore de parler de la nature de l'URSS, des tas de gens. Il y avait à l'époque tout un milieu trotskiste qui disait que l'URSS était un pays socialiste. Même s'il n'était pas socialiste, il était quand même en partie. Et puis on parlait de la guerre du Vietnam aussi, qui était quand même
Eran bastante generales. Creo que no digo ninguna tontería. Creo que hablábamos mucho de la Revolución Rusa, de lo que se discutía en aquel momento. Seguíamos hablando de la naturaleza de la URSS. En esta época había todo un medio trotskista que decía que la URSS era un país socialista. Incluso si no era socialista, por lo menos lo era en parte. Además hablábamos también de la guerra de Vietnam, que todavía no había terminado, de todo eso, de todos los movimientos de liberación nacional, de España. Bueno, también nos enseñaban muchas cosas. Estaban pasando muchas cosas en España, muchas huelgas, muchas cosas. Pero no recuerdo que hayamos hecho algo juntos, escribir un texto juntos o hacer una acción común, una actividad común entre franceses y españoles. Así que hablábamos, discutíamos sobre textos, todo eso, aunque creo que sabíamos muy poco quiénes eran en realidad, por diversas razones.
Et par rapport à la campagne de solidarité.
Y con respecto a la campaña de solidaridad con los miembros del MIL, con Salvador Puchantich.
Après l'arrestation, un échec total, voilà.
Un échec total.
Alors, je pourrais raconter des choses qui sont tristes et en même temps sans intérêt. On mesure dans certains cas à quel point on n'est rien. C'est-à-dire, arrive chez moi trois personnes. Je ne dirais pas les Espagnols qui c'était, il y avait un Basque, avec, en plus des deux Espagnols. Alors, les Espagnols peuvent être Basques, évidemment, mais lui était Basque. Est-ce qu'il était à l'ETA? J'en sais rien, il n'avait pas à me le dire, d'ailleurs, c'est très bien qu'il ne l'ait pas dit. Bon, il était là, mais ça aussi...
Después de su arresto, sí, un fracaso total. Bueno, podría contar cosas que son tristes y al mismo tiempo sin interés. A veces nos damos cuenta de hasta qué punto no somos nada. Es decir, llegan a mi casa tres personas. No diré qué españoles eran. Había un vasco, además de los españoles. Los españoles pueden ser vascos, por supuesto, pero él era vasco. ¿Estaba en ETA? Ni idea. Tampoco iba a decírmelo. Bueno, estaba ahí. Pero también eso, no sabemos quién es la gente. Entonces, me encuentro yendo a distintas organizaciones de Francia. Estaba el PSU, que existía en aquel momento y que estaba a la izquierda del Partido Socialista, medio izquierdista, medio de izquierdas. Fui a ver una red española, en fin, llamé a algunas puertas, a los trotskistas también, ya no recuerdo a quiénes, y la gente me decía, ah, sí, está bien, es terrible lo que está pasando, pero para empezar no los conocemos, no sabemos quiénes son esos españoles, y luego, eso es todo. En realidad, no les importaba nada. También fui a ver, no sé si conocéis el panfleto Violencia y Solidaridad, fue traducido al español. No es un gran panfleto, pero al menos dice algunas cosas acertadas.
De hecho, se encuentra en una publicación en español que se llama El Mil y la Olla, donde hay también un texto de balance del Mil y de uno de sus miembros, y después está tu texto.
Violencia y solidaridad.
Sí, eso es.
Porque on avait commencé par faire quelque chose qui s'appelait Gangster ou Révolutionnaire. Alors ça, ça a été très critiqué par des gens en France, des gens qui peuvent être des amis d'ailleurs, qui pensaient qu'on n'avait pas à dire qu'on n'était pas gangster. Bon, mais nous, on avait fait ça parce que c'était les Espagnols qu'on avait vus, donc le couple qui était venu, qui nous avait dit, voilà, on nous traite de gangster, il faut dire qu'on est politique. On est des politiques. Bon, alors nous, on a fait ce petit machin. Bon, c'était tout petit, c'était un format plus petit que ça, c'est quoi? C'est A4, ça?
A5.
A5. Alors c'était encore plus petit que ça, c'était un format comme ça, je crois. Enfin bon, c'était petit. C'était très court, et c'était en fait un peu ce qu'ils nous avaient demandé de faire. Bon, je dis pas ça pour dire qu'on a eu raison, mais je dis ça parce que si des amis te demandent de faire quelque chose qui est idiot, faut pas le faire. Alors on avait peut-être tort. Mais enfin, on l'a fait, bon, sur leur conseil. Je me rappelle que les gens qu'on est allé voir en France, du petit milieu, appelons-le ultra-gauche, ça ne les a pas intéressés. Ils ont eu l'impression qu'on se défendait sur des bases démocratiques, légalistes, etc. Bon, après tout, c'était un peu triste. Alors, d'un côté, vous aviez les organisations officielles, disons, enfin, il y a un petit peu pignon sur rue, qui ne s'intéressaient pas du tout. De l'autre côté, le tout petit milieu, comme nous, disons, qui n'avait pas envie de se mêler de ça, parce qu'il pensait que c'était une défense légaliste, voilà, et qu'on n'avait pas à faire ça. Bon. Donc ça a été un échec total, puisque comme vous savez, finalement, Puigantich a été condamné et est mort. Et en plus, on a exécuté en même temps un droit commun, enfin, on appelle, je ne sais pas quelle est l'expression en Espagne, en espagnol, enfin, un droit commun qu'on a exécuté pour, sans doute pour montrer que Puigantich était aussi un criminel, finalement. Bon, je me rends compte que la conversation est assez négative, parce qu'après avoir dit beaucoup de mal, beaucoup sur notre faiblesse des années 68 et après, je dis encore plus, je suis encore plus négatif sur l'affaire Puigantich, enfin sur l'affaire du Mille. Non,
habíamos comenzado a hacer algo que se llamaba gángsters y revolucionarios. Eso fue muy criticado por algunas personas en Francia, entre las que podía haber amigos, que creían que no teníamos que decir que no éramos gángsters. Bueno, pero nosotros habíamos hecho eso porque los españoles que habíamos visto nos habían dicho que nos tachan de gángsters, hay que decir que somos políticos. Bueno, hicimos eso, hicimos algo pequeño. ¿Qué es esto? ¿Una 4? ¿Una 5? Pues era aún más pequeño que esto. Era muy corto y en realidad era lo que nos habían pedido que hiciéramos. Bueno, no digo esto para decir que teníamos razón, porque si unos amigos te piden que hagas algo idiota, no hay que hacerlo. Quizás nos equivocábamos, pero en cualquier caso, es lo que hicimos por su consejo. Recuerdo que a la gente que fuimos a ver en Francia, el pequeño medio que podemos llamar de ultraizquierda, no les interesó. Tuvieron la impresión de que nos defendíamos con bases democráticas, legalistas. Bueno, después de todo fue un poco triste. Por un lado, teníamos las organizaciones oficiales que nos interesaban en absoluto. Por otro lado, nuestro pequeñísimo medio, que no quería mezclarse en eso porque pensaba que era una defensa legalista. Así que no teníamos que hacer eso. Bueno, fue un fracaso total, porque como sabéis, Puigantich fue condenado y murió. Además, se ejecutó al mismo tiempo a un derecho común, no sé cuál es el término en español, un derecho común que fue ejecutado sin duda para mostrar que Puigantich también era un criminal. Bueno, me doy cuenta de que la conversación es bastante negativa. Después de haber hablado mucho sobre nuestras debilidades en el 68 y más tarde, soy aún más negativo sobre el asunto Puigantich, sobre el Mil. Fue un fracaso. Bueno, todo esto muestra que nuestro pequeño medio no era capaz de ocuparse de cosas así. Bueno, así que hicimos el panfleto de violencia y solidaridad que decía cosas, creo, en parte justas, en buena parte, pero nunca fue nada más que un balance. Sacar un balance está bien, pero se saca después de algo en lo que se ha fallado. Bueno, es triste, pero es así. Para dar un ejemplo, dos o tres años después vuelvo a ver a uno de los españoles que habían venido. Puigantich había sido condenado, eran el 75 o 76, por ahí. Estaba muerto, y yo ya no tenía más contacto con el Mil. Y me dice que la mujer que había venido con él, me cuenta la historia, un día vienen tres españoles, uno de ellos vasco, y me dice que esta mujer había participado en una serie de hold-ups, atracos, en Francia, después de todo lo ocurrido. Por dinero, no para volverse rica porque fuera una gángster, por supuesto, sino para financiar sus actividades. Y me acuerdo muy bien de que la conversación que habíamos tenido con esta mujer dos años antes, yo le había dicho, mira, comprendemos que hace falta dinero, sé que la actividad en la clandestinidad cuesta dinero, Bueno, es mejor cuando uno es rico, es así, es verdad. Pero al final los atracos a menudo fallan, y no es necesariamente la solución, si no está en vuestra situación, porque entonces yo les hablaba como vosotros. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, sé que muchos grupos clandestinos o semiclandestinos hacen a menudo atracos, siempre se ha hecho. Los bolcheviques lo hicieron, Stalin lo hizo, pero en fin, es peligroso y de verdad hay que hacerlo lo mínimo. Ella me dijo, sí, tienes razón, por supuesto. Y 2 años después vuelvo a ver al tipo, a su amigo, y me dice que ha hecho varios atracos en Francia. Así que bueno, me dice que sí y luego hace lo contrario. No lo critico. Tenía razones para hacerlo, sus razones. Pero muestra a qué punto no nos comprendíamos y nos conocíamos. No conseguimos salvar la vida de Puchantich. No conseguimos ser claros con los españoles del Mil, quienes fueran, los anarcos, los marxistas o un poco de los dos. Y conseguimos pelearnos con el pequeñísimo medio francés, con una parte al menos. Así que podemos decir que es un balance negativo.
Y más tarde, ¿guardaste contacto con grupos o personas de España?
Des années après, 10 ans après, j'ai revu l'un des Espagnols, pas de ceux qui étaient venus, mais un autre qui maintenant est mort, qui était très actif dans le mouvement. Il vivait un peu en France, un peu en Espagne. Tout ça, c'était après la mort de Franco, donc je pense qu'il a tourné en Espagne. Il m'a proposé de prendre part à un film, un documentaire. Enfin, j'ai dit, bah non, c'est... Enfin, il raconterait un peu l'affaire, tout ça m'a semblé. Il était... Enfin, c'est un type très bien, mais bon, c'est...
Non, 10 años después, volví a ver a uno de los españoles. No al que había venido, sino otro, que ya está muerto, pero que era muy activo en el movimiento, tanto en Francia como en España. Ya había muerto Franco, así que había vuelto a España. Me propuso participar en un documental y le dije que no. Me explicó el tema. Bueno, era muy buen tipo, pero era activismo. Activismo de lo que hay de más inútil, creo yo. Me acuerdo bien, era entre el 84 y el 88. Lo sé porque me acuerdo de dónde vivía en aquel momento. Nos vimos algunas horas y hablamos. Después pasó todo lo que pasó en España. Comisiones obreras, el PC, esto y aquello, todas las luchas que hubo. Ya no teníamos mucho contacto con todo eso. Además, antes de eso fue otra cosa, lo que pasó en Portugal, que fue toda una historia. Portugal en el 74-75. Bueno, no tenía muchos contactos.
Y precisamente con respecto a Portugal, teníais...
Aucun contact particulier. Contact amusant. Oui, amusant, je peux le dire. Ça a servi à quelques amis. Moi, je suis pas allé. On peut le dire, ça fait 50 ans, alors vraiment personne ne risque plus d'ennui pour ça, et puis l'ami n'est plus là. Je ne sais pas comment, mais des groupes radicaux, radicaux, je ne sais pas quelle radicalité, enfin gauchistes. Il faut voir qu'à l'époque, vous vous rappelez, le mouvement des forces armées portugais passait pour... peut-être le futur Lénine, enfin bon, aux yeux de certains. Enfin, quelque chose qui serait très radical, un parti, bon. Bref, des gauchistes avaient invité des gens de toute l'Europe à une sorte de stage où on apprenait à utiliser des armes. Et un ami à moi y était allé. Alors on se servait d'armes semi... J'étais pas allé. Armes semi-automatiques, du genre, à l'époque, ça s'appelait Scorpion, là. Enfin, c'est des armes qu'on entend, il y a...
Ningún contacto en particular. Aunque es divertido. Sí, divertido se puede decir. Sirvió a algunos amigos, yo no fui. No sé cómo, pero alguien del medio radical, no sé de qué radicalidad, en fin, un izquierdista. Hay que pensar que en aquel momento el movimiento de las Fuerzas Armadas portugués parecía el futuro Lenin para algunos. En definitiva, algo que sería muy radical, un partido... Vamos, que algunos izquierdistas habían invitado a gente de toda Europa a una especie de formación donde se aprendía a utilizar armas. Un amigo mío fue, yo no fui, pero se utilizaban armas semiautomáticas. En la época se llamaban Scorpion. Hace 50 años de eso. Son un tipo de armas bastante cortas, un tipo de armas que la policía... Bueno, y muchas otras, en fin... Un amigo mío fue, pero creo que nunca utilizó un arma así en Francia. Evidentemente no vino con una Scorpion en su maleta. En fin, que aparte de eso no teníamos muchos contactos. En realidad, antes del 68 habíamos conocido todo un grupo de portugueses, pero que se dispersaron después en distintos ámbitos. No, de hecho creo que, sin duda, subestimamos lo que estaba pasando en Italia. La gente como los situacionistas tenían razón al darle importancia, al igual que otros. Sin embargo, para ser sincero, jamás creímos en lo de Portugal. Quizá exageramos, pero creo que lo que se entendía como algo mucho más positivo, por lo que yo sé, que es de todas formas limitado, fue el asambleísmo español, que fue mucho más importante. España era... Bueno, creo que hay un artículo de La Guerra Social sobre Portugal que no está nada mal y que habría que releer. Todo esto está disponible en francés y como hoy en día la gente sabe utilizar muy bien Google Translate, podrán traducirlo.
Y pues que te hablé de Italia, enfin, un poco a menor escala que Italia.
Y ya que has hablado de Italia, bueno, a menor escala que allí, pero hubo todo un movimiento autónomo que emergió en Francia en los años 70. A brocha gorda estaríamos tentados de identificaros con ese movimiento, al menos de sus expresiones más radicales.
Les gens que moi je connais avaient très peu de contact avec eux et c'est une erreur. On avait à l'époque un très bon ami qui vivait en Italie. Qui parlait parfaitement italien, il nous en a parlé, on a rencontré les Italiens, mais pas tellement finalement. On en a rencontré de temps en temps. Peut-être ils avaient mieux à faire, ils avaient peut-être assez à faire dans leur pays, à faire des tas de choses, que de venir nous discuter avec nous, qui ne faisions pas grand-chose. Voilà. Nous, on a eu peu de contacts. Mais avec le recul, je pense que c'est ce qui a eu de plus important dans toute cette période. D'une certaine façon, plus important.
Por desgracia, la gente que yo conozco tenía muy poco contacto con ellos, y eso es un error. En aquel momento teníamos un muy buen amigo que vivía en Italia y hablaba perfectamente italiano. Nos habló de ello y conocimos a italianos, pero no mucho, de vez en cuando. Quizá tenían otras cosas que hacer, tenían ya bastante que hacer en su país para venir a discutir con nosotros, que no hacíamos mucho. Tuvimos poco contacto. Con la distancia, creo que es lo más importante de todo este periodo. De cierta forma, más importante que el 68 en Francia, porque la huelga general en Francia es la huelga más grande de la historia, 3 semanas en todo un país, incluso si no era tan general al final, pero bueno. Y además, como dijo la IS, fue una huelga general salvaje, es decir, que los sindicatos la siguieron. Se desencadenó un poco por todos lados y después declararon la huelga, pero comenzó sin ellos al principio. Bueno, incluso si después tuvieron siempre el control global. En Italia no hubo eso, pero hubo un movimiento que fue muy lejos, incluido en ámbitos que no eran para nada obreros, y eso era importante, que no era la cuestión del trabajo, quiero decir. La crítica del trabajo era mucho más profunda que en Francia. Creo que, por lo que yo sé, jamás fue tan lejos como allí. Y además otras cuestiones que iban creciendo, como la crítica de la vida cotidiana, como dice la IS, la cuestión sexual, de los jóvenes, de los niños. Por ejemplo, en Francia, donde hubo la antipsiquiatría, creo que estaba mucho más ligada a una perspectiva de transformación social en Italia. En Francia eran más bien psiquiatras, en Italia era por otra vía. Y además está el punto culmen del 77.
Bueno, y así... À l'époque, on a vu comment l'affaire Faurisson était une polémique.
En aquel momento se ve cómo el affaire Faurisson, según contáis en el roman de Nos Origines, fue una polémica que acabó por aplastar a una corriente revolucionaria que estaba ya bastante dispersa. ¿Qué podríamos recuperar de este asunto?
Lo que deberíamos recuperar es que, para empezar, no pudo aplastar mucho el movimiento revolucionario, porque no existía. Como acabo de decir, era extremadamente débil.
Entonces, digamos que profundizó sus debilidades.
Ça pouvait pas blesser beaucoup un mouvement qui existait très peu. Non, je pense que ça a pas eu beaucoup d'effet. Ça a des effets très désagréables pour des gens comme moi qui sont traités de négationnistes, mais
sí, contribuyó. En fin, no podía debilitar mucho un movimiento que existía muy poco. No, creo que no tuvo muchos efectos. Tuvo efectos muy desagradables para gente como yo, que fuimos tachados de negacionistas, pero francamente no creo que jugara ningún papel. Creo que es falso, porque para que destruya algo o para que lo debilite, tendría que existir antes, fuera de nosotros, porque a la mayor parte de la gente no le importa el asunto Faurisson. El negacionismo interesa a los negacionistas y a los antinegacionistas. Estoy seguro de que si cogiéramos ahora internet, encontraríamos cientos de páginas que hablan de eso. Antinegacionistas, negacionistas, periódicos... Pero en realidad no mucha gente se sintió concernida.
Y en todo esto al menos...
Pero es muy desagradable para aquellos que son tachados de negacionistas cuando no lo son.
¿Es que hay una lección que podemos tirar de ese momento? ¿Por qué es que
hay alguna lección que podamos extraer de ese momento? ¿Por qué?
Peut-être un jour j'écrirai sur tout ça, je n'en sais rien. Peut-être en même temps il y a d'autres choses à faire et puis c'est pas très agréable. Mais en tout cas une chose que je voudrais dire, mais très 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 rapidement, c'est que souvent c'est relié au bordiguisme. Parce que la critique de l'antifascisme a conduit certains comme arme pour critiquer le fascisme, à dire finalement les crimes du fascisme ne sont pas aussi graves qu'on le pense, la preuve, il n'y a pas eu autant de juifs tués, etc. Donc la critique de l'antifascisme, attention, ça conduit à au négationnisme.
Quizá un día escriba sobre todo eso, no lo sé. Al mismo tiempo, tengo otras cosas que hacer y no es muy agradable. En todo caso, una cosa rápida que querría decir es que a menudo se vincula al bordiguismo porque la crítica del antifascismo condujo a algunos, como arma para criticar el antifascismo, a decir que finalmente el fascismo no es tan grave como se cree, la prueba es que no hubo tantos judíos asesinados, etc. Así que la crítica del antifascismo, cuidado, conduce al negacionismo. Y mirad, son los bordiguistas los que son los responsables de eso. Eso en algunas personas que retomaban el bordiguismo. Bueno, pues no es verdad. Los bordiguistas, en la medida en que eso quiera decir algo, que se volvieron negacionistas, se cuentan, por lo que sé, con los dedos de una mano, quizá de dos. Los bordiguistas franceses jamás se vincularon a eso. A los grupos que yo conozco les daba igual, estaban en contra. Se puede encontrar. Además, todo el mundo existe en Internet. Si pienso que los gatos son extraterrestres, pues hago una página web y necesariamente me voy a encontrar con gente que piensa que los gatos vienen del espacio. En Internet existe todo. En la realidad, los bordiguistas jamás se dejaron llevar por esto. Los que se dejaron llevar fue gente como Pierre Guillaume, al que yo conocí durante mucho tiempo, que siempre buscó, no sé si existe la expresión en español o en inglés, el grano de arena, la cosita que va a desviar la máquina, el dominó que va a volcar todos los demás. No sé si está claro en español, quizá hay algo parecido.
La tecla, on dirait le bouton con
sí, la tecla que se pulsa para que algo estalle.
Oui, voilà, il faut savoir trouver. Le monde est en crise. Mais finalement, ça tient. Le monde tient. Mais il y a un truc, si on le trouve, là, c'est là, alors là, tout va s'effondrer. Ben non, c'est absurde. Pierre Guillaume a toujours eu cette tendance, mais avant, bon, c'était pas grave. Et quand il a trouvé, il y a très longtemps, que c'était que les chambres à gaz, le monde entier repose sur la croyance aux chambres à gaz, bon, c'est absurde, alors je pourrais expliquer mieux, mais bon. L'autre groupe, alors Pierre Guillaume, c'est pas un groupe, mais le groupe qui a repris ça en France, la guerre sociale, c'est un groupe qui n'était pas du tout bordiguiste, qui s'inspirait comme nous, qui avait repris des choses de la gauche allemande et de la gauche italienne, mais qui cherchait, je dirais d'un point de vue pragmatique, qui cherchait ce qu'on appelle en français, qui cherchait un coup, qui cherchait à faire quelque chose qui marque. Et ils ont vu là, ils n'étaient pas fous comme Pierre Guillaume, qui a déliré vraiment, mais ils ont vu là quelque chose qui était efficace. On pouvait attaquer l'antifascisme comme ça. Évidemment, c'était faux. C'est faux pour une raison assez simple, c'est que les chambres à gaz ont existé. Alors, bon, donc c'était absurde. Mais voilà, alors, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de court-circuit pour faire comprendre aux gens que la situation, enfin, comme pour rendre révolutionnaire un monde qui ne l'est pas. Voilà. De façon plus générale, ça montre aussi à quel point un petit milieu est vulnérable. Mais un petit milieu, parce que la plupart des gens dans le milieu s'en fichaient. Alors, je ne voudrais pas qu'on parle de ça trop longtemps, mais l'article de la banquise, qui passe pour négationniste, paraît en 83. Il y a un article du Monde, toute une page dans le Monde, sur moi, en fait, en 1996, 13 ans après. Pendant 13 ans, tout un tas de gens dans notre milieu au sens le plus large, très 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 large, anarchistes, communistes, radicaux, un peu autonomes, ultra-gauche, etc., ne se sont pas du tout occupés de savoir si Gilles Dauvet était un peu ou beaucoup négationniste. À partir du moment où mon nom était dans le journal, Le Monde, vous savez, l'importance du Monde en France, bon, le journal Le Monde. Je pense qu'il n'y a aucun journal dans le monde qui ait exactement ce poids.
Eso. El mundo está en crisis, pero finalmente aguanta. Pero hay algo que si lo encontramos, todo va a desmoronarse. Eso es absurdo. Pierre Guillaume siempre tuvo esa tendencia, pero antes, bueno, no era grave, pero cuando encontró que el mundo entero se sostenía en la creencia de las cámaras de gas, bueno, es absurdo. Pero Pierre Guillaume no es un grupo. El otro grupo que retomó eso en Francia, la Guerre Sociale, que no era un grupo bordiguista, que se inspiró como nosotros, que tomó cosas de la izquierda alemana e italiana, pero que desde un punto de vista pragmático buscaba el golpe, hacer algo que dejara huella, y vieron ahí, no estaban locos como Pierre Guillon, que verdaderamente deliraba, vieron ahí algo que era eficaz. Podíamos atacar así al antifascismo. Evidentemente era falso, por motivos bastante simples. Por un lado, las cámaras de gas existieron. Bueno, era absurdo. Lo que hay que aprender es que no hay remedios mágicos, no hay cortocircuitos para hacer revolucionario un mundo que no lo es. De manera más general, esto muestra también hasta qué punto es vulnerable un pequeño medio. Pero muy pequeño, porque a la mayor parte de la gente en el medio le daba igual. Bueno, no querría que hablemos de esto mucho tiempo, pero el artículo de La Banquise, al que se tacha de negacionista, aparece en el 83. Hay un artículo de toda una página en Le Monde sobre mí, en 1996, 13 años después. Durante 13 años, un montón de gente de nuestro medio, en un sentido muy amplio, anarquistas, comunistas, radicales, un poco autónomos, ultraizquierda, etc., no se preocuparon por saber si Gilles Sauvé era un poco o muy negacionista. En cuanto mi nombre estuvo en el periódico, ya sabes la importancia de Le Monde en Francia. Creo que no hay ningún periódico en el mundo que tenga ese peso. Conozco Estados Unidos e Inglaterra y creo que el New York Times no es eso, aunque por supuesto es muy importante, tampoco The Guardian. Bueno, como había dicho, la IS era el periódico oficial de todos los poderes. En todo caso, el día en que mi nombre aparece en el periódico se dicen: mira, Gilles Sauvé, quizá era un poco negacionista. Y desde entonces, bueno, es para decir que ese medio es capaz de ser muy tonto. Ahora bien, lo que me gusta es que toda la gente con la que puedo o no estar de acuerdo, no digo que esté de acuerdo contigo, nos conocemos desde hace algunas horas, qué sé yo, pero a toda la gente con la que tengo algo en común no les plantea ningún problema. Puedo tener fuertes desacuerdos con algunos, puedo dar el nombre de algunos grupos, pero ellos no me consideran negacionista y creo que comprendieron más o menos de qué se trataba. Y todos los que lo utilizan, sea por estupidez o por mala fe, es gente con la que en realidad no puedo hacer nada y que no quieren nada conmigo, ni siquiera leerme, ni siquiera decir: mira, eso es interesante, este texto suyo de sus amigos de DDT21 es interesante. Así que finalmente es muy desagradable. Es muy desagradable tener mi nombre en internet con esto, verdaderamente. Quizás soy frágil personalmente, pero no es agradable, porque vuelve a salir a menudo. Pero es muy desagradable y no tiene ninguna importancia. Eso es lo terrible. Es decir, esa gente no me va a crear verdaderas molestias. Si tengo pocos lectores, no son ellos quienes me los quitan. Y si encuentro gente simpática, tampoco son ellos quienes me piden encontrarla. Sí, finalmente es una historia muy triste, pero no es muy importante. Desagradable, pero no importante. Y tampoco creo que haya estropeado mucho nuestro medio, al contrario de lo que la gente cuenta. Porque también eso es para darse importancia, hacer como si fuéramos un verdadero movimiento que ha sido herido por... No lo creo. Bueno, de todas formas, no creo que haya sido traducido al italiano, perdón, al español. Al italiano no lo sé, pero hay un texto... Se me ha olvidado, he preparado mal la entrevista, debería haber pensado en ello. Hay un texto en francés, alemán e inglés, en francés e inglés está en la página de Trolloin, donde respondo a esta cuestión y digo algunas palabras que creo, quizás es el texto que se llama, bueno, os encontraré el título, pienso en dos posibles textos, no estoy seguro de en cuál interviene.
Y precisamente este periodo de los años 90 fue difícil, un periodo de retroceso, de luchas, de reflujo, de crisis militante, al menos para no pocas personas y organizaciones. ¿Cómo viviste tú?
Je sais pas si serais d'accord avec le diagnostic, parce que bon, les années 70 en France et je pense ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, c'était des années où il se passait beaucoup de choses. Bon, après par exemple en France, il y a eu des luttes assez importantes fin des années 70 et début des années 80, au moment de fermeture de mines, fermeture d'acieries. Bon, Longwy, c'est passé pas mal de choses là, mais c'était des luttes défensives, c'était plus des luttes où il pouvait y avoir un élément d'anti-travail, enfin, faible, mais quand même. Après, il se passe quelque chose en 95 en France, qui est la grève de 3 semaines des cheminots, qui a été une grève importante. C'était en fait une grève pour essayer de lutter contre la baisse de leur retraite, en fait, c'était ça. Parce qu'ils ont un régime de retraite spécial. Bien sûr, les bourgeois et tout le monde, toutes les personnes qui ont du pouvoir disent que c'est pas normal, qu'ils ont des avantages que n'ont pas les autres. Bon, leur grève, c'était pour résister à ça. Et en gros, ils ont quand même fait reculer, au moins pendant un certain temps, le gouvernement et les patrons. Bon. Et cette grève a été relativement populaire. Il y a quand même eu, moi, dans la petite ville où on est là, pendant 3 semaines, il n'y avait quasiment pas de train pour aller à Paris. Bon, c'était une grève assez forte. Et ailleurs, Bon, ça a relancé une certaine critique anticapitaliste, au sens le plus flou, parce que... Et aussi, il y a eu les premiers sommets, les premiers anti-sommets, qu'il y a eu Seattle, bon, c'était à peu près à ce moment-là, ou 99, je ne sais plus. Non, enfin, je ne sais plus quand c'était Seattle, mais c'est à peu près à ce moment-là, où il y a eu cette habitude de contrer les sommets, de cette... bon. Il y a eu, je crois, dans différents pays, un renouveau de critiques, mais sur des bases...
No sé si estaría de acuerdo con el diagnóstico, porque en los años 70 en Francia y también fuera, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, pasaron muchas cosas. Después, por ejemplo, en Francia hubo luchas bastante importantes a finales de los 70 y principios de los 80, cuando se cerraron minas, serrerías, bueno, ocurrieron bastantes cosas, pero eran luchas defensivas. Ya no eran luchas donde pudiera haber un elemento de antitrabajo, débil, pero aún así. Después hay varias cosas en el 95 en Francia, como la huelga de 3 semanas de ferroviarios, que fue una huelga importante. Fue de hecho una huelga para intentar luchar contra la bajada de las pensiones, porque tenían un estatuto especial. Por supuesto, los burgueses y todo el mundo, todos los que tienen poder, decían que no era normal, que tenían privilegios que no tenía el resto. Bueno, su huelga era para resistir contra eso y, en definitiva, echaron para atrás, al menos durante cierto tiempo, al gobierno y la patronal. Esta huelga fue relativamente popular. En la pequeña ciudad en la que estamos, durante 3 semanas prácticamente no había trenes para ir a París. Fue una huelga bastante fuerte. Bueno, reimpulsó una cierta crítica anticapitalista, bueno, en el sentido más laxo, porque... Y también hubo las primeras anticumbres, como Seattle, creo que en el 98, bueno, no me acuerdo bien, pero más o menos, en las que hubo esta práctica de enfrentarse a las cumbres. Hubo, creo que en diferentes países, un nuevo papel de la crítica, pero sobre bases débiles, en mi opinión, con respecto a lo que había en los 70. Lo que voy a decir es bastante esquemático, pero creo que es verdad en cualquier caso. En los años 70 está la crítica del leninismo y de la URSS, que existía aún entonces, la crítica del estalinismo y la necesidad de la autonomía obrera. No es por azar si autonomía es la palabra principal en Italia, sobre todo, donde era más fuerte. 20 años después, la autonomía... Bueno, vuelvo a los años 70. En aquel momento el aspecto más fuerte era la crítica del trabajo, que era sin embargo muy minoritaria. 20 años después, en los 90, los 2000 y más tarde... Es la autonomía la que se reivindica como lo esencial del programa. Tenemos que luchar nosotros mismos. El nosotros mismos se vuelve esencial y todas las ideas de construir un partido, de la URSS, que ya no existía de todas formas, los que quieren construir un partido son como revivals, como la gente que toca el rock de los años 50, todo eso, y no tiene mucha repercusión. Ya nadie cree en eso. Las discusiones que teníamos para decir que Vietnam era un país capitalista, que Cuba era capitalista, a la gente le dan igual. Les da igual. Cuba es un país un poco dictatorial, ya está, la URSS ya no existe. Es un movimiento de base que en algunos planos parece más radical. Por ejemplo, se dice que nuestras vidas no son mercancías. Eso es importante. Nuestras vidas no son mercancías. Pero finalmente queremos un trabajo asalariado democrático. Queremos que el mundo sea... También hay un poco de ecología, pero es esta especie de reformismo profundo, pero que no tiene coherencia ni programa. Y dentro hay los violentos, que añaden la violencia, como los Black Bloc y otros. No tengo nada en contra, evidentemente, pero es una violencia que se añade, no es la violencia del movimiento. Ahora, sé que mucha gente dirá que no es verdad, que era la violencia del movimiento y no añadida, pero yo no lo creo. Soy muy escéptico con los Black Bloc. De nuevo, si lo han hecho está bien, pero eso no prueba que había un movimiento detrás. Pienso que está bien que se renueve esta especie de anticapitalismo, pero es un anticapitalismo que no es más profundo que el de antes y que está en retraso con ciertos aspectos porque falta la crítica del trabajo que comenzaba en los años 70, siendo todo esto parcial.
Et ces dernières années, un peu aussi par rapport à la vague des luttes qui s'est donnée, on pourrait dire 2006 Oaxaca, 2008, toutes les luttes qu'on appelait de la femme.
Y estos últimos años, también en relación con la oleada de luchas que se ha dado, podríamos nombrar 2006 en Oaxaca, 2008 las llamadas luchas del hambre, en África y en otros países, también a partir de 2011 las primaveras árabes, España, Grecia antes.
Oui, alors moi j'avais écrit que j'avais dit avec des amis qu'il y avait deux choses qui avaient été vraiment positives pour nous, c'était Oaxaca et la Grèce. Bon, alors il y a des gens qui m'expliquent que Oaxaca, c'était quand même pas ça, que c'était pas vraiment le prolétariat. Bon. Et la Grèce, bon. Malgré tout, je pense que pour moi, ça reste deux choses très importantes. Le printemps arabe, il est évident que... J'en parle un peu dans un texte qui est paru en anglais, mais bon. dans le livre de la crise et la communisation, le livre en anglais, parce que... Mais je pense qu'en dessous de tout ça, il y a une révolte prolétarienne, mais elle est contenue. Elle est... Alors de même, il y a aussi des luttes très importantes en Asie. Voilà. Mais il se passe plein de choses en Asie. Et d'ailleurs, c'est pas le début. En Chine, il se passe plein de choses. Mais ça reste de la revendication, comment dire en français, de la revendication dure. C'est-à-dire de la violence. Alors, Bruno Astarion faisait remarquer une chose qui me semble juste, mais il faudrait voir. Mais en tout cas, la question me semble très une question qui doit être posée. Il me disait, les ouvriers... Enfin, on a fait un entretien avec lui en français sur DDT 21. Et il disait ça, je crois que c'était là, il le disait. Quand les ouvriers italiens, une minorité bien sûr, mais une minorité quand même active et qui avait le soutien des autres, quand les ouvriers italiens sabotaient l'usine, il y avait des revendications, mais aussi il y avait quelque chose de plus. C'était, on s'en fiche de l'usine, on s'en fiche de notre travail, si on est licencié, on s'en fout, on veut autre chose. L'autre chose étant très confuse, parce qu'ils ne savaient pas quoi, bien sûr, mais c'est absolument normal. Mais il y avait une volonté, parce qu'il se passait plein de choses en Italie à l'époque, il y avait pas plus qu'une volonté, ça s'inscrivait dans un mouvement de refus. De refus, alors c'est vague tout ça, mais de refus général. Quand les ouvriers ou les ouvrières chinoises brûlent leur usine, c'est parce que la grève a raté. C'est un moment de la grève, voilà. Bon, ils ont tué le patron parfois, ce qui est très bien, enfin très bien. Je ne dis pas qu'il faut tuer les patrons, il faut faire attention à ce qu'on dit si ça passe dans une radio, je faut pas être, parce que avec tout ce qui se passe, je voudrais pas ensuite qu'on interprète mal. Je dis que ça peut être une forme de lutte, évidemment. Les ouvriers se font tuer, les patrons peuvent se faire tuer aussi. Mais là, c'est dans le cadre d'une revendication même violente. Bon, je crois que... Je crois que... En gros...
Había dicho a mis amigos que había dos cosas que eran realmente positivas para nosotros, Oaxaca y Grecia. Bueno, hay gente que me explica que Oaxaca no era eso, que no era verdaderamente el proletariado. Bueno, pese a todo, para mí siguen siendo dos cosas muy importantes. Las primaveras árabes, hablo un poco más en detalle en un texto aparecido en inglés, en el libro From Crisis to Communization, son una revuelta proletaria, pero es retenida. Bueno, además hay luchas muy importantes en Asia. Pasan muchas cosas en Asia, pero no deja de ser, como decimos en francés, la reivindicación dura. Bruno Astarian comentaba algo que me parece acertado, una cuestión que debe plantearse al menos. Me decía en una entrevista que le hicimos en DDT21, cuando los obreros italianos, una minoría por supuesto, pero una minoría activa y que tenía el apoyo del resto, saboteaban la fábrica, había reivindicaciones, pero había algo más. Nos da igual la fábrica, nos da igual nuestro trabajo. Si somos despedidos no nos importa, queremos otra cosa. Aunque esa otra cosa fuera muy confusa, pero es normal. También porque estaban pasando muchas cosas en Italia en aquel momento. Pero había una voluntad, más que una voluntad, se inscribía en un movimiento de rechazo. Rechazo, bueno, es muy vago todo esto, pero de rechazo general. Cuando los obreros o las obreras chinas queman sus fábricas, es porque la huelga ha fallado o es un momento de la huelga. A veces matan a su patrón, lo cual está muy bien. Bueno, muy bien. No digo que haya que matar a los patrones, hay que tener cuidado con lo que se dice si esto pasa por la radio. Con todo lo que pasa, no querría además que se me interprete mal. Quiero decir que puede ser una forma de lucha. Los obreros son asesinados, así que los patrones pueden serlo también. Pero aquí estamos en un caso de reivindicación, aunque sea violenta. Creo que en general hay un corte entre las luchas en el espacio laboral, que las hay, y muchas más de las que pensamos, pero que son sobre todo luchas laborales, que pueden ser violentas en ciertos casos, y revueltas del hambre, que son revueltas del hambre que no pueden poner en cuestión mucho más que eso. Por ejemplo, hace unos años en Yakarta hubo una revuelta muy importante porque se aumentó el precio del petróleo, no estoy seguro, hay que comprobarlo, o del gas, que sirve para calentarse, cocinar, etc. Y fue muy violenta, pero no dejan de ser revueltas sobre un tema. No estoy dando una lección, yo no tengo la receta. No es diciendo lo que digo que va a haber una transformación. La gente tiene razón de... Por supuesto, pero no va más allá. No es algo que vaya un poco más allá de mi problema o nuestro problema. De todas formas, hay un libro, no sé si lo conocéis en lengua española, que es completamente falso. Hay dos cosas falsas. La teoría de la era de las revueltas, como si entráramos en otro periodo y ahora fueran las revueltas. No lo creo. Creo que cuando se teoriza eso, en realidad se renuncia a las huelgas violentas, a la huelga general, porque se tiene la impresión de que no hay muchas en Europa o no las suficientes. Y esto me hace pensar en el otro libro, que me parece totalmente falso. Creo que el autor se llama Clover. Es Riot, Strike, Riot. Como si hubiera una época de revueltas, digamos el siglo XIX, una época de huelgas, de finales del XIX a finales del XX, y ahora que serían las revueltas de nuevo. Creo que es completamente falso. Creo que cada vez que ocurre algo importante, hay una mezcla de las dos. A la vez, huelgan el espacio laboral y huelguistas que no se quedan ahí, que salen y que hacen una revuelta con otros que no son obreros ni son huelguistas. Creo que eso es lo importante. Por lo que yo sé, por ejemplo, que no es mucho, según gente que fue a Túnez, la primavera árabe en Túnez fue, entre otras cosas, desencadenada por huelgas importantes de obreros y después hubo la revuelta en las ciudades. Puede ser una parte de lo mismo, pero en general no había un vínculo y no se impone una crítica global de la sociedad, lo cual es fácil de decir. Si antes hablábamos de Italia, es eso lo que ocurrió. Ahora bien, gente que conozco me dice que tengo un punto de vista normativo, es como si tuviera un objetivo. Pues sí, para ti hace falta que haya una crítica global. Sí, pero la revolución es algo global. La Comuna de París no puso en cuestión tal o cual cosa, con todos sus límites, sino que ponía en cuestión diferentes cosas. La revolución rusa, con sus límites, no es simplemente el trabajo y luego la paz y luego la tierra. Las cosas tienden hacia un rechazo global. Bueno, sabemos cómo terminó la revolución rusa. Pero lo interesante en Italia en el 77, no lo idealizo, pero fue quizá la única vez donde críticas diferentes pudieron converger. No podemos sino reflexionar con respecto a eso.
¿Y no querrías decir algo con respecto a los chalecos amarillos?
Alors, c'est très compliqué parce que. Parce que. Dès qu'on dit quelque chose sur les gilets jaunes, forcément c'est là j'ai vu ça, mais alors les autres ils ont vu autre chose ailleurs. Là il y a eu telle émeute, enfin oui, on peut dire émeute, il y a eu ça, mais là-bas il y a eu, c'est différent, donc on est tout de suite. Et puis leur porte-parole. Par exemple, le porte-parole, en ce moment, il y a des gens qui parlent de grève générale. Un des porte-parole, alors ils sont porte-parole de quoi ? De quelques... En fait, maintenant, avant, on comptait les gens en milliers. De telle organisation, c'était telle ou telle manif, et maintenant on compte en nombre de gens qui sont sur le compte Facebook. Alors c'est quand même un drôle de compte. Moi, comme je ne suis pas sur Facebook, je n'appartiens à rien. Mais bon. Donc, un des gars qui appelle la Rêve Générale, mais il y en a d'autres. Un des gars dont on parle le plus, j'oublie son nom, Drouet, je ne sais plus, il aurait été l'extrême droite. Alors donc, c'est pas... Bon, donc on ne on sait pas de quoi on parle. Moi, j'ai lu un texte qui m'a semblé très bon, mais quand tout ça, c'est sous réserve. En plus, dans la petite ville où je suis, les gilets jaunes n'ont pas fait grand-chose. Dans deux endroits que je connais bien par des amis qui y sont, qui m'enseignent, Paris et Avignon, il s'est passé beaucoup de choses. Lyon, j'ai des informations aussi, mais plus directes par des gens qui sont mêlés à des formations moins importantes. Mais bon, Paris et Avignon, bon. Il est évident que le mouvement commence dans ce que nous, marxistes, entre guillemets, nous appelons l'interclassisme ou le transclassisme. Bon, c'est évident. Il commence comme ça. Il est évident que jusqu'à nouvel ordre, il pose plein de revendications. Assez peu, d'après ce que j'entends, qui encore une fois est partiel, concernant les salaires. Assez peu. Bon, il est certain aussi que beaucoup de gens qui sont prolétaires, au sens de Bordiga, de sans réserve, font partie des cortèges et sont dans ceux qui se bagarrent le plus avec la police, qui sont les plus présents, etc. Ce dernier week-end, le dernier samedi, puisque ça marche le jour du samedi,
Bueno, es muy complicado porque cuando se dice algo de los chalecos amarillos, por fuerza es, he visto esto, pero el resto vi otra cosa en otra parte. Allí hubo tal revuelta, sí, puede decirse revuelta, pero allá es diferente. Y luego están sus portavoces. Ahora hay gente que habla de huelga general. Antes se contaba la gente por miles en tal organización o tal mani, pero ahora se cuenta el número de seguidores de Facebook. Como yo no estoy en Facebook, no pertenezco a nada. El tipo que habla de huelga general, Druet o algo así, habría sido de extrema derecha, así que ya no sabemos de qué estamos hablando. He leído un texto que me pareció bueno. Digo esto con ciertas reservas. Además, en la pequeña ciudad en la que estoy, los chalecos amarillos no han hecho gran cosa. En los dos lugares donde tengo amigos que participan, París y Aviñón, está pasando muchas cosas. De Lyon también, pero es menos importante. Bueno, es evidente que el movimiento comienza en lo que nosotros, marxistas, llamamos el transclasismo o el interclasismo. Es evidente que comienza así y plantea muchas cuestiones, bastante pocas, por lo que yo sé que es parcial, relativas al salario. Es evidente que muchas personas que son proletarias, en el sentido de Bordiga, de sin reservas, participan en los cortejos y están entre los que más se pelean con la policía y son los más presentes, etc. El último sábado en Aviñón había 2 o 3 mil personas, pasaron muchas cosas y había muy pocos pequeños comerciantes, dueños de cafés. Ahora bien, la composición sociológica no nos dice lo que es un movimiento, porque podría haber 100.000 verdaderos proletarios, pero si luchan por algo que creemos estúpido o negativo, no es el que sean proletarios lo que cambia la naturaleza del movimiento. Por ejemplo, es interesante que las acciones transcurran los sábados, porque mucha gente acude después del trabajo. Es decir, no es un movimiento del trabajo, aunque haya mucha gente que trabaja. Hay también parados y jubilados, bueno. Pero no llega todavía, y es su límite, al espacio laboral. Hay excepciones. Por ejemplo, hubo una acción de chalecos amarillos, gente que no lo era, gente como tú o yo, que fueron a bloquear una plataforma logística bastante importante cerca de París, no recuerdo dónde, y eso lo hicieron con el apoyo de una parte de los trabajadores y de los camioneros. También hay que saber que hoy muchos camioneros son autónomos forzados. En Francia hay muchos autónomos forzados por su patrón para no pagar las cotizaciones. Así que no es como el tipo que defiende su empresa porque tiene ganas de ser un patrón. Están obligados a hacerlo. Sé que hay gente que dice que no es un movimiento proletario, que tendría potencial comunista, porque es un movimiento interclasista que habla de ingresos. Es verdad que no habla de salario, sino de ingresos. Bueno, no sé lo que va a dar este movimiento, ni idea. Es complicado. Yo me alegro, participo en lo que puedo participar, igual que mis amigos, pero es un movimiento contradictorio. No sé qué se va a desprender de ahí.
Bueno, pues ahí estaba Gilles Dauvé. Creo que ha ido todo más o menos bien, aunque no me aventuraré en ese sentido. Y despedimos esta segunda entrega. Volveremos en un par de semanas. Un abrazo, salud.